La palabra de hoy es roca. Bienvenido a La Palabra de Hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Paul Schwerer, en la voz de Eliezer Mota. Una persona que está bajo un sol abrasador en el desierto anhela un poco de sombra para descansar y refrescarse. Jesús es la roca detrás de la cual podemos encontrar la sombra y el descanso que necesitamos para recuperar nuestra fuerza. Siga con nosotros y siga con atención el mensaje de la palabra de hoy, Roca, en su primera parte.
Una de las cosas que hemos estado haciendo en los últimos meses es estudiar los nombres en las Sagradas Escrituras que identifican al Hijo de Dios, Jesucristo. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, quien envió a su Hijo Jesús a la tierra. Usted recuerda la encarnación, la historia completa de la Navidad, cuando Dios el Padre envió a su Hijo Jesús a nacer del Espíritu Santo, entrando en María, la Virgen María, para darle carne humana a Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, Él fue a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora bien, en las Sagradas Escrituras, en ambos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hay 208 nombres simplemente hermosos, hermosos nombres para Jesús. Hemos revisado algunos de ellos con usted. Del nombre sobre el cual voy a estar hablando hoy es el de la roca, el cual se le da a él. Antes de llegar a eso, permítanme revisar algunos de los otros nombres de Jesús. Los encuentro tan hermosos y tan pictóricos porque nos describen a Jesús para nosotros. Él es el único elegido de Dios. Él es el Cristo. Él es el Cordero de Dios. Todos estos nombres son simbólicos. Me gusta este nombre, el novio. Usted sabe cómo las Sagradas Escrituras describen el regreso de Jesucristo, quien viene por su iglesia llamada a la novia, y Él es el novio. Él es el pan de vida. Me encanta ese nombre. En otras palabras, el simbolismo demuestra que usted lo necesita a Él para estar vivo. Ahora, yo supongo que físicamente usted puede vivir sin Cristo. En realidad, teóricamente eso no es cierto, porque si no hay un Dios verdadero, entonces no habría ninguna vida en absoluto. No puede haber vida sin Dios, sino en el aspecto físico. Me gusta pensar en esto porque creo que de vez en cuando nos dejamos llevar y pensamos que nuestra vida espiritual simplemente puede vivir sin que nosotros utilicemos las Escrituras o la Santa Comunión, y por supuesto eso es imposible. Si usted no come el alimento físico, usted se tornará anémico y débil y morirá de hambre. Si usted no come el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, la Santa Comunión y recordar su bautismo, si usted no hace esas cosas, entonces el Espíritu Santo no tiene nada con que alimentarlo porque Él ha elegido. Dios ha elegido dar vida a través de su palabra. Por supuesto, la clave es Cristo, porque Jesucristo es la palabra de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios en sí mismo, y por lo tanto supongo que estoy tratando de revisar la importancia de estos nombres, 208 nombres que se utilizan en las Sagradas Escrituras para describir a Dios el Hijo, Jesucristo. Vamos a echarle un vistazo al nombre de Jesús en el Antiguo Testamento, que también es utilizada en el Nuevo Testamento. Voy a leerle la referencia sobre la cual voy a estar hablando. Está en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, 1 Corintios capítulo 10, los versículos 3 al 4. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Hermoso, hermoso, allí tenemos la respuesta a la roca. La roca era Cristo. Ahora bien, eso era Cristo antes de su encarnación, antes de llegar a ser el hombre nacido de la Virgen María. Por lo tanto, esta es la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es Jesús, y en la travesía del desierto, esos 40 años cuando salieron del cautiverio de Babilonia y se trasladaron hacia la tierra prometida, tuvieron maná todos los días, el alimento espiritual que Dios preparó para ellos, por decirlo de alguna manera. Y ese alimento estaba allí para ellos, para que comieran mientras cruzaban el desierto y no murieran de hambre. Además había agua espiritual y esa es la roca. Ahora bien, en el Antiguo Testamento a Moisés, quien estaba guiando a la gente, se le dijo en una ocasión, porque la gente estaba tan sedienta y se estaba quejando y preguntándose si habían sido llevados allí al desierto para morir de sed. Y entonces Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca que los estaba acompañando. Yo me imagino que esto significaba que esa roca se mudaba con ellos. Por supuesto, ellos no se mudaban todos los días. Había ciertas áreas donde probablemente permanecían por uno o dos meses a fin de que el ganado pastara y después continuaban. Pero en ese proceso se mudaban de vez en cuando y cuando se mudaban la roca iba con ellos, tal como lo dice aquí en 1 Corintios. Y en el Antiguo Testamento a Moisés se le dijo que golpeara la roca y que ésta produciría agua. Y, por supuesto, después de golpearla, el agua salió. Esa es justamente una imagen fantástica de cómo Dios salvó a su pueblo saciando su sed y la del ganado también. Ahora bien, es interesante que el símbolo de esta roca continúe. De hecho, inclusive para los primeros 4 o 5 capítulos del Antiguo Testamento, si usted recuerda, hubo un momento en que iban hacia el monte Sinaí cuando Dios les dijo que Él les daría los 10 mandamientos e hizo que Moisés subiera al monte Sinaí y los recibiera. Durante esa época, la roca todavía estaba con ellos y la gente otra vez se quejaba de que no tenían nada que beber. Dios vino a Moisés y le dijo, «Ahora escucha esto cuidadosamente porque es un poco diferente». Dios les dijo a Moisés, «Ve y ordénale a la roca que dé agua y ella le suplirá agua». Bueno, usted se acuerda de la primera vez en la primera parte del Antiguo Testamento cuando Moisés golpeó la roca y el agua salió. Esta vez iba a ser diferente. Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca y el agua saldría. Tengo que decirle que cada vez que leo este relato me parece como si hubiera una ligera desobediencia porque Moisés no le habla a la roca, la golpea con su vara. Él la golpea 2 veces y el agua brota. Pero eso fue una desobediencia. Dios le había dicho a Moisés que le hablara a la roca y en vez de hablarle la golpeó. Yo puedo imaginar que Moisés estaba pensando, ¿cuál es la diferencia? Yo quiero empezarlo y voy a terminarlo. Probablemente en ese momento fue un poco exhibicionista y quería demostrar cómo golpeando la roca el agua saldría de nuevo. Pero debido a esa desobediencia que podría parecer como una cosa muy leve, no una desobediencia demasiado obvia, después de todo, la primera vez que él iba a hacer salir agua de la roca, se le dijo que la golpeara y él lo hizo. Supongo que pensó que él haría lo mismo de nuevo, pero fue una desobediencia directa, y se nos dice en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, que a causa de esta desobediencia, y era bien obvio porque la gente podía ver a su líder Moisés, ya sea obedeciendo o desobedeciendo, y él había desobedecido a Dios, y había una consecuencia a pagar por eso. Esa fue una desobediencia deliberada y a Moisés, así como a Aarón, que estaba con él en todo esto, a Moisés y Aarón se les dijo que debido a esa desobediencia no se les permitiría entrar en la tierra prometida. Simplemente piensen en eso, la importancia que Dios pone en la obediencia, en el hecho de que nosotros le obedezcamos. Yo pienso mucho en eso. Yo creo que como cristianos frecuentemente empezamos a descuidarnos y actuamos en desobediencia y olvidamos hacer las cosas que Dios nos ha pedido que hagamos. O quizás deliberadamente y a propósito no hacemos las cosas como dar testimonio a nuestros vecinos y parientes y desobedecemos a Dios. Esta no es una cosa trivial. Esto es importante para Dios. Él quiere obediencia y Él quiere que nosotros, su pueblo, le seamos obedientes a Él. Debemos de vivir de una manera con Dios que demuestre que lo respetamos, lo honramos y lo obedecemos. Quiero hacer hincapié en esto. Este es el nombre dado a Jesús en el Antiguo Testamento, mientras Él lo siguió y le suministró agua de esa roca. Hay otras referencias con respecto a la roca y quiero asegurarme de cubrirlas. A veces se refiere a la sombra que nos da la roca. Usted se imagina estar bajo el sol abrasador, atravesando el desierto y solo querer conseguir un poco de sombra y una baja de la temperatura para descansar y tomar una siesta o algo así. Jesús es referido como la roca detrás de la cual podemos encontrar la sombra y el descanso que necesitamos para recuperar nuestra fuerza. También hay una tercera referencia, y me encanta esta. Creo que tengo la fecha. Pienso que fue en 1762. Tal vez alguien que conozca todos los himnos y la historia de los himnos me puede corregir si estoy equivocado. Pero creo que fue en 1762 cuando la persona que escribió Roca de la Eternidad. Y usted sabe, esa es una referencia a Jesús como la roca, y en este caso le estaba buscando una hendidura. Roca de la Eternidad, fuiste abierta tú por mí. En otras palabras, una apertura. Una brecha en la roca donde se puede entrar y protegerse de una tormenta. Ahora bien, la historia es verdad. Creo que fue en 1762 cuando él estaba caminando a lo largo de una playa y vino una terrible tormenta con vientos y relámpagos. Y fue precisamente una tremenda tormenta y tuvo que buscar cierta protección. Dios proveyó una roca con una hendidura en la cual se metió y se escondió. Ese es otro nombre para Jesús.
Gracias al Pastor Schroeder por el mensaje que hemos escuchado hoy. Siempre apreciamos su ayuda para con nosotros. Ahora escuchemos esta interpretación musical.
Mi Jesús, yo te amo. Te amo tanto, eres todo para mí. Por ti estoy.
Estimado oyente, gracias por sintonizar la palabra de hoy. Siempre disfrutamos saber de usted, así que tome tiempo para que nos escriba unas cortas palabras hoy. Nuestra dirección es La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. Y nuestro correo electrónico es lapalabradehoy@transmundial.org. lapalabradehoy@transmundial.org. Cada semana en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta la próxima semana, cuando le traeremos la palabra de hoy.